Fenómeno erótico, capítulo 3, parágrafo 17, titulado El principio de razón insuficiente. Al amar primero, el amante en que me convierto rompe con la exigencia de la reciprocidad. Por tanto, el hecho de que ame no va a presuponer que antes otro me ha amado. El amor llega a mí desde otro lugar, cuando la pregunta es si alguien me ama primero, o si algún otro me ama, o si el amor viene desde un otro. Pero ahora, al constituirme en amante por la reducción erótica radicalizada, el amor venido de otro no constituye la condición previa de mi propia decisión de amar. El amante ama porque ama sin esperar ni prever que lo amen de antemano, sin dejar ni hacer que venga hacia él alguien que se revelaría entonces primero y asumiría el riesgo de la apuesta inicial. Pero con ello también ama sin esperar nada a cambio, ni un contraamor real y ni siquiera la posibilidad de concebir alguna esperanza al respecto. De todas formas, esta postura podría parecer al menos inverosímil, irrealizable, es decir, una hipótesis formal, imaginada, pero en realidad sin validez efectiva. Habrá que considerar más adelante, dice Marion, de qué manera el amante llega a no esperar. A no esperar nada para amar así primero. La cuestión es, ¿cuándo se advierte al amante? ¿Cuándo se hace visible el amante? Esto es lo que está en el fondo de este parágrafo. No se advierte al amante, dice Marion de entrada. No es más visible de lo que él mismo puede prever, puesto que no basta con que yo entre en el juego de un grupo de otros, ni en una relación social, para que entonces pueda entrever la posibilidad de volverme un amante o de ver a ese amante que soy. La economía, el régimen del intercambio, requiere por tanto el anonimato de los actores, que lo efectúan mejor sobre todo si no procuran conocerse como tales. En tal situación, no solo no puede surgir el amante, sino que tampoco debe hacerlo. Supongamos, por otra parte, que la red social en la que me inserto no se puede reducir completamente a la utensibilidad ni a la economía. De todas formas, la reciprocidad rige todo el comercio, incluso el comercio carnal. La pregunta es, o sigue siendo, ¿cuándo surge el amante? Precisamente cuando en el encuentro con otros llego a suspender la reciprocidad. Cuando no hago más economía, cuando me comprometo sin garantía ni seguridad. El amante aparece cuando uno de los actores del intercambio ya no plantea una condición previa. Ama sin exigir ser amado y de esta forma anula la economía con la figura del don. Si el amante decide amar sin seguridad de devolución, amar primero sin reservas, por tanto, no transgrede solamente la reciprocidad. Lo que hace es contradecir, ante todo, la razón suficiente de la economía. Por consiguiente, al amar sin reciprocidad, el amante ama sin razón y no puede dar razón de lo que hace en contra, por tanto, del principio de razón suficiente. El amante renuncia a la razón y a la suficiencia. Declarar el amor es como declarar la guerra sin razón, dice Marion. Lo que a veces quiere decir para él, sin tomarse siquiera el tiempo, el cuidado de hacer la declaración. Semejante negación o denegación de la razón de amar, que es lo que caracteriza propiamente el amor del amante, no es para nada una banal sin razón. No se trata aquí de una impotencia del amante para encontrar razones, de una carencia de razonamiento o de buen sentido, sino de un desfallecimiento de la razón misma para dar razón de la iniciativa de amar. Vale decir que el amor carece de razón porque la razón se sustrae de él como un suelo que se sustrae bajo sus pasos. Incluso la razón no le niega nada al amante, solo que cuando se trata de amor ya no puede hacer nada. No puede hacer más, no puede más la razón. Cuando se trata de amar, la razón ya no alcanza. En adelante aparece como un principio de razón insuficiente. Va a ser decisivo aquí que el amante hace aparecer a aquel o aquella a quien ama, y no a la inversa, como parecería ser la conclusión del primer modo de la pregunta. Lo hace aparecer como amable y por tanto como visible dentro de esta reducción erótica radicalizada. ¿Qué significa esto? Que el otro se fenomenaliza, se muestra en la exacta medida en que el amante lo ama y lo arranca de la indistinción, haciéndolo ascender del fondo de lo no visto. Podemos admitir, sin embargo, dice Marion, que se pregunte por qué el amante se compromete primero sin seguridad a amar tal o cual y no a cualquier otro. El amante no tiene otra razón para amar a quien ama, sino justamente aquel a quien ama, en la medida en que el amante lo hace visible al amarlo primero. El amor, por tanto, se vuelve desde el punto de vista del amante y solo para él, en su propia razón suficiente. La insuficiencia de la razón de que habláramos antes para dar razón del amor, no solo indica pues el principio de razón insuficiente, sino que instaura al amante como razón de sí mismo. La causa sui, la causa de sí que reivindicaba en vano el amor a sí mismo, se transpone en una ratio sui, en una razón de sí. Pero una razón de sí que se realiza esta vez conforme a la reducción erótica radicalizada. No preguntando ahora si me aman desde otro lugar, sino exponiéndose a responder en persona a la pregunta: ¿puedo amar yo primero? Lo que resulta entonces es que el círculo se descentra del ego hacia el otro.